Vale, entonces vamos a verlo un poco en líneas clínicas. ¿Por qué? Porque hoy, en una entrevista que he tenido, la verdad es que se veía claro el poco trabajo que han hecho los psicoanalistas, sobre todo los lacanianos, el poco que decir ninguno, sobre la línea de la psicosis maníaco-depresiva del antiguo MD. Y de la línea de la depresión, euforia, en fin, todo esto. O sea, cuando los lacanianos hablan de psicosis, normalmente hablan de la esquizofrenia, que es la única que se sabe. Como psicoanalistas, evidentemente los que tienen formación psiquiátrica sí que ya se enfrentan con este tipo de patología. Entonces, primero, la psiquiatría ahora, de entrada, no lo diagnostica como psicosis. O sea, así como antes se decía, psicosis esquizofrénicas, psicosis maníaco-depresivas.
¿Ahora no?
No. Ahora es trastornos bipolares, trastornos del afecto y si acaso con trastorno psicótico. Es decir, se guarda lo de psicótico solamente para los trastornos cognitivos, fenómenos elementales y tal, tal cual. Lo cual es un auténtico problema porque se les está escapando la locura narcisista. Es decir, tenemos que girar toda la nomenclatura. Cuando se decía que el esquizofrénico era el yo delirante, esto lo decían los psiquiatras influidos por los psicoanalistas mal montado. Pero justamente no es el yo delirante, sería el inconsciente delirante, que tampoco es un buen término, pero más bien sería por el lado del inconsciente la cuestión del delirio. Mientras que en la maníaco-depresiva o lo bipolar o trastornos afectivos en general, como se llaman ahora, lo que delira es el yo, es el narcisismo. No solo. Igual que en la esquizofrenia también hay un trastorno narcisístico, el narcisismo también está cascado, también en la maníaco-depresiva la relación al otro está fastidiada. O sea, y es lo que se llama el delirio de indignidad y el delirio de culpa. ¿Vale? O el delirio megalomaníaco. Sería el megalomaníaco cuando se puede con todo, el de pequeñecimiento cuando no se puede con nada, o el de indignidad, y por el camino el delirio de culpa, que suele estar normalmente en la fase baja, y en la fase alta, a veces está proyectado y el culpable de todo lo que le pasa son los demás. Que son, sobre todo en los casos no excesivamente graves, son los que todo lo que le ocurre es porque los demás ni les entienden, ni los comprenden, ni les ayudan, ni tal, ni pascual. No funciona así. Es el mecanismo de proyección en bruto, ¿eh? No la proyección yoica, es una proyección completa. Por eso los kleinianos, con buenos criterios, diferencian diferentes proyecciones. No todas son iguales. Entonces me acordé de la primera definición de las patologías que hace Freud sobre entre los años 5 y 15. ¿Qué es? Dice, primero, las neurosis actuales. ¿Os acordáis que es aquellas que no tenían contenido simbólico y que eran directamente? Que era la neurosis de angustia, la neurosis hipocondríaca y la neurastenia.
¿La?
Neurastenia.
Esto es de
Freud. Pero es la clínica de la época, ¿eh?
Sí.
¿Y qué? Neurosis de angustia, neurosis. ¿Cómo has dicho más?
Hipocondriaca.
Ah, la neurastenia.
Y la neurastenia. Y evidentemente Freud no se equivoca y coloca la hipocondría como equivalente más de la psicosis que de otra cosa. La neurosis actual. O sea que sería la parte más corporal de la neurosis, la menos simbolizada. Y nos habla de la psiconeurosis, pues luego se dijo neurosis a secas, de casca 3, la fobia, o neurosis de angustia, histeria de angustia, para no confundirla con neurosis de angustia, histeria de angustia, y la neurosis obsesiva. Y es cuando pasa la psicosis, la parte en dos. Sigue en el fondo los criterios de Kraepelin, el que se hace la partición, y plantea las psicosis narcisistas y lo que primero es lo que luego llamó la demencia precoz, y luego después, cuando que Kraepelin llama demencia precoz y maníaco depresiva, y luego después Bleuler cambia demencia precoz por esquizofrenia y triunfa la esquizofrenia. Vale. Entonces, cuando apareció lo de maníaco depresivo, lo de psicosis narcisista se tiró para atrás. Pero es que exactamente es eso. Es la psicosis narcisista. En el sentido, yo le cambiaría quizá el nombre de psicosis del narcisismo. No narcisista, porque al decir narcisista parece que sea la personalidad narcisista.
Narcisismo.
Exacto. Quedaría mejor decir la psicosis del narcisismo. Y que él trabaja en duelo y melancolía. Bueno, esta división, ¿no?, a mí me parece de una importancia. Claro. Entonces, para él son psicosis los dos. Durante un tiempo, para la psiquiatría también. Y ahora, no. Por eso, algunos libros nuevos de psiquiatría empiezan a hablar de depresiones psicóticas. Una manera de decir que no todas las depresiones lo son. Es una manera de diferenciar unas de otras, las depresiones psicóticas. Pero claro, ahí van abriendo campo a que no sean psicóticas solo cuando el típico bipolar se sube arriba y cuando está en fase arriba hace trastornos psicóticos. Eso es lo que llaman trastorno bipolar con trastorno psicótico. Mientras que esquizoafectivo es lo contrario. El diagnóstico de base es la esquizofrenia, pero además a veces tiene episodios de subida o de bajada afectivos, de humor. Pero hay episodios esquizofrénicos sueltos. Mientras que en la psicosis bipolar nunca aparecen los trastornos sueltos. Esta es la diferencia. Vale. Esto se ha organizado de esta manera. Pero entonces tenemos ahí dos líneas a la que yo quiero siempre añadir una tercera, que llamo la psicosis de comportamiento, en el que habrá que plantearse cómo colocamos las psicopatías, cómo colocamos así una serie de trastornos en los cuales la conducta no es consecuencia del trastorno, sino que la conducta es el trastorno mismo. Y o hacemos eso, o el concepto de psicosis de comportamental de los cognitivistas va a triunfar.
¿Cómo?
El concepto de psicosis comportamental, sí. O trastorno comportamental. Porque es que está lleno. Entonces, una cosa es un esquizo que en función de su situación y su enfermedad hace una cosa en la conducta, es una cosa, y otra cosa es que la conducta misma sea el problema.
¿Sea?
El problema. O sea, ahí se juega el problema en la conducta y no tanto como consecuencia de un delirio, de unas alucinaciones, de una depresión, de una euforia. ¿Me explico? No, o sea, no es secundaria, sino primaria. Y yo por eso planteé que el caso de la pianista era una psicosis comportamental, porque todo en esta mujer se juega en el comportamiento, ni delira, ni alucina, ni turi, turi, turi. Todo se juega en el comportamiento. Pues yo me decía, yo cuando lo escuché y le vi la película, de entrada, a mi hija, que no me gusta, como película así, como no es amoroso, que para mí no es amoroso, no es épico. A mí las películas me gustan épicas, me gustan retóricas, con un poco de romanticismo y un poco de metáfora, metonimia y mucha y Haneke que va de otro palo. Después luego ves que realmente es un tío bueno, pero de ahí una cosa es que sea bueno, otra cosa es que te guste. A mí no me emociona. Pero cuando la volví a ver varias veces, entonces, y la pude leer desde ese punto de vista, que es lo que os presenté, pero como personalidad no acababa de estar enloquecida, bueno, me pareció fantástico. Pero quitando esta posibilidad, quedan dos. Y Lacan, pues me decían, dice, no, es que Lacan no trabajó la melancolía. No, pero nos dejó todas las herramientas para hacerlo, porque Lacan, de entrada, lo que empezó a hablar es del objeto pérdida. Lo que pasa es que no quiso entrar al trapo de Melanie Klein. Porque Melanie Klein, pues era inteligente, pero era una tramposa. Porque ¿qué hacía? Dice, ¿cómo explicamos la psicosis maníaco-depresiva del adulto? Dice, suponiendo una fase maníaco-depresiva en el niño. Dice, ¿cómo se saca un conejo de una chistera? Dice, se lo pone primero. Claro, sí. ¿Cómo lo va a sacar? Dice, cuando alguien saca un conejo de la chistera, ¿y cómo lo ha puesto primero? En alguna manera lo ha metido debajo, al lado, en algún sitio está. Vale. Pues ¿qué hace? La teoría kleiniana, ¿cuál es? Se plantea la esquizoparanoide y lo maníaco-depresivo como fases, y entonces luego se explica los posteriores trastornos, como retorno a esas fases, fases no superadas, etc. etc, etc. Bueno, dinámicamente funciona, explicativamente no explica nada. Porque eso es decir que los electrones son electrones, porque antes, cuando eran pequeñitos, eran electrones pequeñitos. Dice, ¿por qué es cojo? Dice, porque nació con una pierna rota. ¿Y pero por qué nació con una pierna rota? Pues por eso es cojo. Pues, a ver, para aclararse de entrada, si no tiene nada más, pues perfecto. Y dio juego y ha ayudado a la clínica muchísimo. Pero como explicación, pues es bastante patatera. Hoy en día hay que mejorar. Claro, lo que no podemos es criticar salvajemente a uno que hace 100 años que hacía una cosa y que lo hizo después. Ahora, visto a posteriori, con todo lo que bacán nos ha dejado. Es una chapuza, una buena chapuza. ¿Qué nos dejó? Se inventa otro significante que no es tan Freud, que es el significante de la falta de nudo.
Eso se
lo
inventa
Lacan, claro. Es decir, no acepta en absoluto la teoría de que hay una fase maníaco-depresiva de entrada. Lo que pasa es que no tiene. ¿Qué ocurre? Que no se dio cuenta de la... Yo creo que no se dio cuenta él mismo de la teoría que tenía, si la tiene clara. No se explica al principio toda la teoría del objeto perdido. Pero no le aplica a ese significante nuevo que él crea, en una lectura muy buena de la lógica. Primero crea el otro, claro.
¿Cómo?
Primero crea el otro, el concepto de otro, y después lo barra. Cuidado que lo barra en el seminario 7. Hasta cierto punto. O sea, ya ha hablado de la falta en el otro. Pero aún no habla de la de no hay metalenguaje, que es mucho más fuerte. Es decir, ¿con qué dificultad se encuentra? Que es el punto donde se encuentran las dos líneas. Y de la cual no hemos podido salir. A ver, él se encuentra con una dificultad que es la que dice. Él plantea una significación, dice, después de la construcción del sujeto. Porque, o dice la inversa, dice, la construcción del sujeto antes de cualquier significación. O sea, antes de pasar a la semántica, lo mismo dicho de otra manera. Y entonces, ¿qué ocurre? Si después hay que hacer semántica, estamos haciendo metalenguaje. Estamos haciendo metalenguaje. Entonces, barra al otro, pero no se da cuenta de que por mucho que lo barre, si monta un metalenguaje, está usando el metalenguaje. Algo aplica sobre algo. Y en el seminario 7, ahí se recupera del golpe y dice, no hay otro del otro, o no hay metalenguaje, son dos tesis equivalentes. Que yo, equivalentes del todo, no las veo, pero en el fondo van. Deben depender de algo más importante y son dos versiones. Porque si hubiera otro del otro, ha hecho la simetría como con el semejante. El otro es radicalmente otro y no hay un otro del otro, no hay un... Luego habla, tiene que hablar de un más allá del otro después, pero de momento, en aquel momento no visualiza eso. Y nos coloca ese significante. Lo que pasa es que ese significante, a diferencia del significante fálico, no es un significante que venga dado. Es decir, no es como al final un significante que se escribe o no se escribe, contingentemente. Sino que es un significante que se escribe en una significación. Y aquí es donde está el enredo. Por eso, cuando dice en el seminario, este que es el 9, es el 9 en el que empieza hablando de la escritura, sí, en la identificación. Un seminario que la gente no ha entendido absolutamente nada, es el seminario peor entendido en general. Porque es el primer seminario en el que entra en el palo lógico que ya no va a soltar nunca más. O sea, hasta el seminario 8, Lacan usa las herramientas de Freud y cuatro cositas más. A partir del 9, empieza el bacalao. Y en el 9 es cuando dice, no es lo mismo lo hablado que lo escrito.
¿No es lo mismo?
Lo hablado que lo escrito.
Ah, vale.
Es la primera vez que introduce la función de lo escrito. Y entonces dice, ese significante, el S de A barrado, que se tiene que escribir, se escribe en una significación, que recordaréis, significación que ha explicado después muy bien en su versión de usuario. Y en su impresión del sujeto, ¿qué hace? Hace una significación, significante sobre significado. Y haciendo unos juegos de malabares, nos saca el famoso raíz cuadrada de menos uno. Es decir, ¿se va a dónde? Se va a donde tuvieron problemas, ¿quiénes? Los lógicos, por un lado, con los conjuntos y las clases, y los matemáticos, el álgebra en particular, con las ecuaciones. El teorema fundamental del álgebra, que no es una cosa pequeña, el teorema fundamental del álgebra es que toda ecuación tenga soluciones. El más grande, pero en derivado de él se dice que una ecuación debe tener siempre soluciones, y tantas como el grado de la ecuación. Eso se afirma mucho, ¿eh? Entonces, ¿qué dicen? O no tiene ninguna. ¿No? O no tiene ninguna, pues pone ecuación, un sistema de ecuaciones locos. O, si tiene, tendrá tantas como el grado. Es decir, si hay una variable que está a la novena potencia, tiene que tener 9 soluciones. ¿Vale? Bueno, eso no cuadraba ni para eso. Cuando se dieron cuenta que había ecuaciones de segundo grado que no tenían solución, ahí se quedaban parados. Hay, hay unos teoremas en que cualquier polinomio se puede descomponer en polinomios de grado 1 y de grado 2. Con lo cual, ya está. El problema era el de grado 2. Los de grado 1 ya es la solución. Y en los de grado 2 había las que tenían solución y las que no. Las famosas ecuaciones que se explicaban en el cole, ¿no? No tiene solución porque el cuadrante salía negativo a la raíz cuadrada. Bueno, entonces tuvieron que recurrir a los números imaginarios. Entonces, ¿qué ocurría ahí? Vamos a leerlo bien. Ocurre que con los números reales, que son los más potentes, no había solución de según qué ecuaciones, porque aparecía un número en la escritura que se escribía, pero no existía. De la marinera, ¿eh? O sea, yo lo escribo. Raíz cuadrada de menos uno. Está escrito, ¿no? Pero no existe. En los reales no está. ¿Captáis lo importante que es eso? Has escrito algo que no denota nada. Es decir, de pronto descubres que en tu sistema basado en unas cosas aparece un bicho raro que no está en el sistema y que te dice que hay un más allá del sistema. El sistema no se cierra jamás.
Ah, vale. Lo que te marca es eso, que es más allá del sistema.
Más allá. De la misma manera que los conjuntos y las clases le decían, ojo con los conjuntos y las clases, que esto no es más fácil. No es tan fácil. Hay un más allá que no se cierra nunca. Que es la teoría del orden. Que el otro día le dimos vueltas. Bueno. Entonces, ¿qué dice? Hay un significante que se escribe, pero no es único. En cada sujeto va a ser uno distinto. Es la escena traumática en la que el sujeto se encuentra la inconsistencia del otro. Y en cada uno lo va a encontrar en situaciones distintas. Y se escribe. Pero se escribe, pero no pertenece al otro. Esta es la cuestión. No viene con los significantes. Luego, si el sistema no se cierra en ninguna significación, toda significación dejará un resto. ¡Ah! Aquí llega lo guapo. Es decir, fijaros cómo lo plantea en el seminario de identificación. Coge y coge la teoría de Russell, de los famosos, el conjunto que los contiene a todos. Hay uno que, si dices que los que se contiene a sí mismo, entonces acabas concluyendo que no se contiene a sí mismo. Es decir, no hay el conjunto de los conjuntos. Pues es inconsistente. Entonces, los lógicos que han hecho, han cogido a ese tipo de conjuntos, los han llamado clases y los han expulsado de los conjuntos, toma por saco. Fuera. Pero si tú coges a ver cómo lo puedo decir para que se entienda y dices que el sistema no se cierra, lo que dejas fuera en un matemático son cosas, pero en la operación de construcción del sujeto, que para Lacan siempre es por división, ahí juega con la división matemática y dice, bueno, pues habrá un resto. Es decir, cuando hago semántica, pero la semántica de la construcción del sujeto, per se, el sujeto no se va a poder construir perfectamente y va a dejar un resto. Resto que va a aparecer como el objeto perdido de Freud, que nunca se tuvo. No hay falo por ningún lado aquí todavía, ¿eh?
¿Perdón?
No hay falo por ningún lado aquí, ¿eh? ¿Qué pasa si esa división del sujeto no se hace? Si esa construcción del sujeto no se hace bien. Que encaja con el final cuando dice un psicosis. La psicosis es que el sujeto no está bien anclado en un discurso. Si te encuentras con que eso le tiene que escribir, en el seminario de identificación lo plantea de la siguiente manera. Coge todos los conjuntos A, B, C, pone 3 o 4, porque con 3 o 4 ya sale la paradoja, y que dice, si los pongo encima de una circunferencia, ¿la circunferencia pertenece a los conjuntos, sí o no? Es decir, la circunferencia está cogiendo a los conjuntos y está fuera de los conjuntos. Es el dentro y fuera. ¿Y qué dice? Yo no puedo hacer con una letra, ahí juega entre letra y significante como si fueran casi equivalentes, con una letra un conjunto de todos los conjuntos, dice, pero si pongo todos los conjuntos encima de una circunferencia, me cabe. Pero claro, es que la circunferencia es un conjunto. Estamos en otro nivel, claro, también lo puedes ver como el conjunto de circunferencia, pero entonces has caído en la paradoja de nuevo. Es decir, estás en otro nivel, la circunferencia es un plus. El famoso más uno. Fijaros, es una lógica muy bonita, absolutamente contraria a la sutura científica del álgebra. ¿Qué sucede si el objeto cae y no se construye? Que no hay objeto perdido. Si no hay objeto perdido, que en ese seminario va a colocar en el agujero del toro. Otra manera, por el lado del significante lo hace con la circunferencia, escribe el significante añadido es la circunferencia. Y con él haces una significación, y con esa significación sacas la barra del otro, que es el punto donde el otro es inconsistente. Pero donde el otro se hace inconsistente, es decir, donde el lenguaje y metalenguaje se juntan, es decir, donde no hay metalenguaje, fallido, o es fallido, tienes un resto que será el objeto, perdido. Y si es perdido, es lo que causa tu deseo. Esa es la teoría primera de la carta. ¿Qué escuchamos? Por eso, claro, ¿con qué se encuentra? Con que está utilizando el metalenguaje, sin darse cuenta, y de pronto, en cuanto se da cuenta que para sacar el significante de la falta está utilizando el metalenguaje, en el seminario 7 anterior, ya dice, bueno, pero no hay metalenguaje. Lo puede arreglar como puede. ¿Se me sigue?
Sí.
¿Vale? Entonces, ¿qué escuchamos en los melancólicos? Porque la melancolía yo la tomo como la base de la psicosis afectiva. La fase eufórica es una defensa contra el problema. que el objeto del deseo sea el carajo. Lo que tira del sujeto se ha ido al carajo. Falta de impulso, anedonia, no sirvo para nada. Y al final, ¿qué construyen? Si es una melancolía terminada, construye uno que sea, yo soy un indigno, no sirvo para nada, ta, 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 ta. O sea, si la causa del deseo es el objeto, si el objeto no se puede construir en la operación significación, es decir, el objeto pierde la cara de objeto pérdida, no el trisker, que el trisker es más complicado, la cara de objeto pérdida, lo que llama la manque en francés, y la pérdida, la perte y la manque, lo que falta y la pérdida. ¿Y cuando se enferman? Cuando hay caso de una pérdida, cuando tienen que hacer un duelo o melancolía, porque no es duelo y melancolía, sino sería duelo o melancolía. Tienen que hacer un duelo, es decir, cada vez que hay una pérdida yoica, en Freud es así, de un objeto yoico, se remueve la pérdida del objeto, porque ese objeto yoico estaba supliendo y taponando el agujero del sujeto, el agujero interno, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Se pone eso en juego y entonces de pronto ves cómo caen como un leño, estando perfectamente, caen como un leño en 10 días. Exactamente igual como un esquizofrénico en tres días se pone loquito al pobre. Luego el delirio de culpa va a ser la suplencia. Como el delirio de reconstrucción de la realidad de Herrera, el delirio de culpa es la suplencia. ¿Y qué suple? En la misma subversión del sujeto da la pista. Lo dice así como todo lo importante, porque Lacan lo importante lo decía de pasada. Va y dice, si el otro no se hace cargo de su goce, ¿sobre quién caerá? Sobre mí. Si escucháis bien a los melancólicos, jamás pueden hacer, o los afectivos en general, jamás pueden hacer responsable al otro ni de su deseo ni de sus actos. Con eso podréis diagnosticar. Jamás pueden hacer responsable al otro de sus actos, su deseo o de su goce.
Del otro, del goce del otro.
Pero representado en alguna persona. Jamás puede. Al final siempre, bueno, claro, pero si yo habéis feito una otra cosa.
Siempre se lo hace en su vida.
Claro. Con lo cual, ¿cómo viene? Como culpa, coño, es la religión. Sí, sí, sí. Es que esa tesis se la da la religión, no Melanie Klein.
Sí, no
¿qué dice, qué hace la religión? Como Dios no está castrado, la culpa es tuya. Siempre la culpa es tuya. ¿Y cómo lo arreglan? Con el perdón universal, al final. Al final que te dice, mira, cuando casques, pues te arrepientes. Y si te arrepientes, Dios te perdonará porque en el fondo eres un puñetero imperfecto. Es fantástica la construcción eclesiástica. Esa es la diferencia entre el otro lacaniano del principio y el otro de la religión. Yo me acuerdo que en un seminario, yo tendría unos 17 años, estaba todavía en bachillerato, que aquellos llamaban ejercicios espirituales, que era una semana que no se hacía nada, o sea, no se hacía clase, y en vez de ir a hacer el gilipollas como ahora, y ir a ver pollitos o cositas de la naturaleza, pues entonces nos enviaban a los curas. ¿Vale? ¿Vale?
Convivencias,
no eran
las convivencias.
No, pero eso no. Era en el cole.
Las vuestras eran ejercicios espirituales. La vuestra generación ya eran convivencias.
Vale. Entonces, ¿ahora qué les llevo?
Lo de colonias.
Y yo
te
también
te pido que
hasta
que una vez me convivencias. Vale. Pues entonces, ¿ahora qué nos llevan? A ver pollitos. ¿Por qué? Porque cuando un niño dijo que los pollos venían de los árboles porque venían en plástico, saltaba al tiempo que las manzanas en los supermercados, dijeron algo anda mal. Pero no le ve. ¿Y entonces qué hace? Al capitalino
lo llevan
a una granja para que vea que los pollos, las gallinas, los huevos y además vea algo que algunos deben dar todos traumatizados de las relaciones sexuales. No sé si les enseñan cómo el burro impone a la burra mirando a Meca. Va. Esta la entonces, ¿qué dijo? El tío explicaba la teoría del pecado tal y cual. Y yo le digo, o sea, que tú eres un hijo de puta durante toda tu vida y te arrepientes en el último minuto y se arregla. Sí, pero tiene que ser arrepentimiento de verdad, de acuerdo. Pero si resulta que eres un buenazo y en último minuto las caga, al bote. Le digo ese Dios, o es tonto o es imperfecto. Y si es imperfecto, no es el Dios que usted dice. Se quedó de pasta demoniato el abuelo. Me llevaron al obispo. Porque me dijo que él no era capaz de resolverme la duda. O sí, le iba a trancarse esquemas. O sea, no lo hago ahora solo con los psicoanalistas. Ya lo he hecho otras veces antes. Lo mío es vocacional.
Malo. Aunque me tienes que poner el dedo.
El dedo. Porque el tío ahí, de buenazo, iba contando una locura, porque era una locura lo que estaba contando sin darse cuenta. Pero él mismo se dio cuenta y dijo, es que esto es un dogma de fe. Digo, y así vamos. Es un dogma de fe. Pero era un hombre honesto que dijo, no le puedo... ¿Qué le dijo? No podía salir de la trampa de una ley imperfecta. Y claro, lo único que tenía para salir es decir, es que nosotros a Dios no lo acabamos de comprender. ¡Clac! Te cascan la fe. Pero es como los científicos, donde no acaba de funcionar, te meten el método y toma castaña.
Si no, el infinito.
Es el más allá.
Claro, claro. Como tú eres un humano hecho a imagen de semejanza, pero una piltrafilla, pues entonces, pues mira, no la acabas de entender. Yo tengo un paciente que es maníaco depresivo y entonces tiene problemas con esto que le dije, oye, es que tú qué quieres, entender esto. Esto es un dogma de fe. O tragas o no tragas. Digo, claro, porque tú eres un insurrecto, lo dije. No, porque yo soy de cristiano. No, aquí no me voy a escapar. O se está con la doctrina o no se está. Y tú sabes que esto ha costado escisiones en la iglesia.
Muchas brujas siempre.
Claro, cuidado con estas chuminadas. Los psicoanalistas no saben lo que tocan, ¿eh? Vale. Bueno, ¿qué sucede? Si el otro está sin castrar, de todo lo que ocurra y sus consecuencias de goce negativas, ¿quién iba a ser responsable? Entonces, te ponen a la madre a parir. Y cuando le dices, bueno, pues claro, pero es que entonces, claro, a lo mejor ha sido porque yo, la mujer maltratada. Cristalí. Vale que lo podemos ver por la inexistencia de la mujer y que ahí donde es maltratada es amada. Vale, pues igual, muy bien, pero eso es afectivo. No sadismo, ni masoquismo, eso es otra cosa. Porque además no existe. Pero ¿qué pasa? Al final que te acabe diciendo, no habré sido yo que me he comportado un poco así, ¿no? Claro, es que le va a provocar una mica. Lo cual es verdad, porque a lo mejor le dan, ¿eh? Sí. Y con razón, porque a todas las hostias, pues también le van a ya dar alguna vez alguna zurrada. Pero ¿qué pasa? Llegan delante del juez y dicen, denuncie, o sea, hazle responsable de sus actos. No, señoría, porque yo no quiero que le pase nada. Pero claro que no me mate. Y así, si su señoría empieza a abrirse las venas.
Sí.
Entonces, ¿qué dice? A los psicólogos, a los. Se lo sacan de encima. ¿Y ahora qué hacen? Pues lo que pueden. Pero en mi época, no denuncia a Dios. ¿Ya? Porque ellos no pueden funcionar sin denuncia. Bien es verdad que podían actuar de oficio si venían riesgo vital. A eso se podría legislar. No, la actuación de oficio.
Ahora también, si no denuncian, no
bueno, las. Pero se podría legislar.
Ahora están en el tratamiento psicológico.
Bueno, por ejemplo, los pediatras antes no tenían por qué informar de un maltrato, por ley, ahora tienen que hacerlo. Si hay sospecha, tienen que hacerlo. Y el problema es que nos vendan nosotros. Porque tarde o temprano nos van a decir que nosotros, según qué cosas, no podemos seguir con el secreto profesional y que tenemos que informar. Y reventar a lo mejor un tratamiento. Cuidado, ¿eh? Tarde o temprano nos vamos a encontrar con estos dilemas. Eso lo veréis clarísimo. Si el otro no está castrado, si Dios es perfecto, si la cosa no va, tú eres el gilipollas. Es que es muy simple. Si Si el otro está castrado, entonces le puedes hacer, entonces el otro se convierte en un cuasi sujeto, atrapado en el mismo problema que tú. Ya le puedes hacer responsable de su voz. Por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, sí, pero claro, es que mi madre era pobre. Vaya lío también está ya metido. ¿En qué lío? No se aclara. Ahora, basta que diga, mi madre no se aclara y ya está. Ya está castrada. Castrada en el sentido no fálico, ¿eh? Castrada. Eso es previo en Lacan. Por eso, al principio, los psicoanalistas, que siempre van de modernos, pero son unos carcones, son muy carcas los psicoanalistas. ¿Qué pasa? No escuchaban el freudismo. Porque esto no estaba en Freud. La teoría del objeto, la teoría del sujeto dividido, todo esto, lo otro, todo. Filosofía, toda filosofía. Estaba releyendo todo lo de Melanie Klein y de Freud como constitutivo del sujeto. Es decir, el problema de la primera psicosis, la maníaco-depresiva, es de la constitución del sujeto, no de la semantización posterior fálica. Paradójicamente es más primitivo. No es su ser sexuado que está en juego. Para ser sexuado, primero hay que ser. Hay que semi-existir como sujeto dividido, existencia con guión, y hay que tener un falso ser, que es ese objeto, pero no en la cara de pérdida, sino en la cara de goce, que es la que nos aparece en el melancólico cuando puede recuperarse tras el delirio de culpa con yo soy indigno. Ese es el objeto de goce. ¿De qué goza? De su propia indignidad. Y no lo suelta, ¿eh? La gente no suelta el objetito de goce, ¿eh? Y cuando se lo quieres coger, te da con el palito en la mano. Chiquito, que esto es mío. De ahí que con esta intuición y esta teoría, Lacan, todo el final de análisis y todo el final, al principio, lo puso del lado de la caída del objeto, del sujeto supuesto saber, caída del objeto, castración, mucho más que de la cuestión fálica. La cuestión fálica parece que la dejaba de lado, el falo como significante. Y el Edipo, bueno, también estaba por ahí. Iba en paralelo, para decirlo de alguna manera. Es verdad que en el 54 mete la tesis de la psicosis, pero lo deja así. Hasta Leturdi no liga A con B. Y llevo ya 100 páginas escritas y no me acabo de aclarar. Cuando salga, no os va a doler la cabeza. Compraros no ibuprofeno. Lo que vaya detrás.
Nos negaremos.
Porque es una vuelta de tuerca de lógica, topología y clínica, dándole vueltas y vueltas y vueltas.
Sí, ahí me negaré.
¿Vale? La articulación de las dos cosas. Iban en paralelo. Con lo cual, nunca habló de la depresión, pero nos está dando toda la teoría. En cuanto le añadamos, ¿qué? Algo que dice al final, que dice, hay algo forcluido, no, rejeté, rechazado, no es forcluido, no usa el verbo fun. En el lenguaje que retorna en la manía. Es curioso. ¿Qué punto ciego? Tenía toda la teoría puesta y no lo dijo. ¿Por qué? Porque el significante de la falta en el otro, él nunca pensó que se pudiera forcluir. Nunca pensó que... O sea, lo vivió como que era para él tan evidente que el otro estaba barrado, que era imposible pensar que no lo estuviera. Lo que no diferenció con claridad es que una cosa es el ha barrado y otra cosa es el significante que te dice que el ha está barrado. Esta es la cosa que Lacan no hizo.
¿Puedes repetir?
Me repito más que abajo.
Sí.
Vamos a ver. Él tenía tan claro que el otro estaba barrado, que no aceptaba que jamás pudiera no estarlo. Vale. Y aquí hay que introducir la sutileza. Una cosa es que esté barrado, cosa que el melancólico te dice porque se hunde con él, en ese agujero se hunde. Y otra cosa es que tengas un significante que te lo significantice.
No entiendo esto. Sí, el S, la fórmula.
El S de Abar. Un significante que te diga que la estructura tiene. Por eso volvía a raíz cuadrada de menos 1. ¿Qué te dijo? Nens, con los números reales, aquí pasa algo con las ecuaciones. Y toda la álgebra habrá que revisarla. ¿Vale?
Vale.
Si tú no resuelves ecuaciones, nunca te enterarás. Entonces, ¿qué dice? Pero solamente si se ve eso cuando se escribe. Es un problema de escritura. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si no se escribe el falo, resulta que no puedes dar respuesta a tu sexuación, ¿a qué lado perteneces? Si no se escribe el significante de la barra del otro, que no siempre es el mismo, pero es uno que en cada historia te dice, en tu historia, que lo encontraste, además es una escena en tu vida, ¿eh? La más clara es mamá me ha mentido. O sea, mamá tiene intereses. Mamá no dice la verdad.
Esto sería el ejemplo más claro de...
De la barra del otro.
Después todos tenemos un recuerdo.
Vale.
No, yo descubrí la mentira con una hermana mía. Como a Carmen. Va a quedar de...
Claro, porque no es... A ver, es una antesala, porque hay que decir, si miente, es porque no se puede, por una barra, para ocultar la barra, que es distinto de la mentira, del afectivo, que nos miente todo el día, ¿por qué? Porque no hay barra. Por eso es estructural en el afectivo, que sean más mentirosos que un palomo cojo. Pero no es que mientan, es que son una mentira.
Muchas veces no son ni conscientes, como
dicen
las cosas.
Las creen, es que se desplazan.
Pues entonces, volviendo a Lacan y leyéndolo, ¿qué vemos o qué se escucha? Que él daba por tal supuesto que el significante de la barra roto se iba a escribir, que nunca pensó que pudiera no escribirse, y que el sujeto se tuviera que enfrentar a la barra del otro en vivo y en directo, sin un significante que se lo significara. A ver, si tú vives en una casa, en gravedad, y sacas altas del balcón, te vas a caer. El problema es que si tienes un significante que te diga que te vas a caer, no saltarás. Para eso sí, un significante, para decirte, cuidado que te caerás. Porque caerte, te vas a caer, lo signifiques. ¿O no? Es decir, todo va a ocurrir. Lo de estructura ocurre. Lo que puede hacer la diferencia del humano es que haga una significación. Al principio Lacan lo importante era la significación. Si lo significas, con un significante lo significas, pues chico, pues ponme con una banderita, y si no le ponemos una estelada. Claro. ¿Qué quiere decir la estelada? Es el significante de la barra en España.
Hostia, qué bonito.
Por eso
no
les
había pensado.
Por eso les pone tanto,
Por eso los castellanos los vuelve locos. Y a los falangistas más. Sean del PP o del PSOE.
Sí,
TV3. Fijaros que bien se ve ahí como... ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa? Que España es un país asquerosamente católico. Con lo cual, el otro no puede estar barrado. Si la patria se hace una imaginarización del otro, la patria no puede estar rasgada. Como Franco dijo, que parece últimamente el único inteligente, que ya es triste tener que decir esto, cuando le dice al rey, antes roja que roca. Sí, está bien.
¿Y
¿Por qué?
El
Franco se lo dice al rey, antes roja que roca. ¿Qué le dice? Los rojos a mí no me gustan.
Sí,
pero no la romperán.
Sí.
Y hoy es rojo y mañana es verde. Si la rompemos, no la reconstruiremos nunca más. Claro. Los irlandeses, cuando se fueron de Gran Bretaña, se fueron y se fueron. Y los que se quedaron, fíjate, los que les pasó. Vale, después el gobierno de Irlanda podía haber hecho la revolución o no, pero mira cómo ha acabado Cuba. Empezaron con putas y con putas acabarán. Es el destino. ¿Por qué? Porque ahí ves el destino cuando uno no se castra. La pobreza les llevará a de nuevo, cosa que sea de otra manera, acabar siendo el prostíbulo de Estados Unidos. De hecho, lo es del mundo entero, porque yo tenía muchos pacientes que les gustaban los niños y barco. O sea, vamos a dejar las cosas claras. Y los que les gustaban las mujeres, por el sueldo de aquí, de 3 días, tenían 15 días una mujer para lo que quisieran. Eso es lo que contaban. Lo demás son historias marindongueras. ¿Vale? Sí, está en todos los lados, pero allí estaba ya estructural. Esto también hay aquí. ¿Vale? Y si no te castras...
Aquí seguiremos con la Virgen.
Al fin, claro. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo?
Sea moreneta, sea...
La moreneta aún está medio castrada porque encima es morena. Con lo cual ya, eso ya es otra cosa. Pero ¿qué vemos cuando vemos lo que pasa en el sur? Esa locura con la Virgen. Y con el otro no castrado. Entonces, el franquismo lo dice bien. Estamos padeciendo eso, no se barra ni para Dios. ¿Y qué hacemos con la barra en el otro? La reprimimos, con dos cojones. Y eso tiene un precio. En la ciencia, la desaparición del sujeto. Porque ya la ven, la barra en el otro, ¿qué hacen? La quitamos. Quitamos lo que no va, quitamos... Entonces claro, la teoría del objeto, la ciencia no. Es un objeto, es un significante cualquiera, posición de objeto abajo. Es la teoría del objeto lacaniano es un objeto especial, ¿no? ¿Vale?
Como para evitar la falta de consistencia en las matemáticas, retiramos estos que se llamamos clases porque funcionan.
Entonces, ¿qué pasa? Significante de la barra y objeto, si van juntos, son como una cara y la otra.
A ver.
Significante de la barra en el otro y el objeto, son dos caras de lo mismo. Es porque el otro está... Claro, si no... tienes ese significante, si el sujeto cuando encuentra ese significante lo forcluye, o sea, lo escribe, pero lo tira fuera, se va para los maníacos de presión. Y no hay tu tía. Sí. El objeto no está perdido, y es lo que Freud dice, la sombra del objeto ha caído sobre el yo. Entonces podemos tener lo que llamamos los gordos arrastrando el objeto por el mundo, que los clonianos decían que la introyección del fantasma dentro del cuerpo del narcisismo, o algo parecido. O podemos tener el delirio megalomaníaco, y yo lo voy a solucionar todo. Es decir, he atrapado el objeto. El delirio megalomaníaco es yo he atrapado el objeto.
Pero solamente estás hablando de la melancolía, ¿eh?
De la melancolía como base, la melancolía es la base.
Entonces
se dispara a todos los dos. ¿Vale? De hecho, mejor dicho, la melancolía es la terminación de esa psicosis.
Vale. Sí.
¿No? Fijaros que Vicente a veces quien nos dice, este que no está claro le damos una castaña y que se melancolice de una vez y lo podemos tratar. Dice, porque mientras está entre paranoico y melancólico no hay manera de manejarlo con él.
Sí.
Los límites. Que se melancolicen y entonces los podemos tratar. Dice, porque además, cuando están melancólicos son mucho más manejables. Están quietos en casa, no hacen según qué locuras. Cuando están subidos, no hay juegos, vale. Y usa la fuerza casi. O sea que, está toda la teoría en la calle.
Entonces, la melancolía sería... el punto de partida.
El punto de llegada, claro.
De
llegada, porque es cuando se ha construido ya la solución.
Sí.
Que es el delirio de culpa, tal. Sería cuando uno ha construido la metáfora delirante de Reber, es la melancolía, que es un delirio de culpa, un ser indigno, ya está todo construido. Con lo cual, ¿qué vienes? Entonces, por eso el tratamiento de la melancolía, ¿qué es? ¿Qué hacemos con eso? Porque si vienen con la solución hecha, cuidado con quererles quitar la solución.
Sí, intentar que no se melancolicen demasiado.
Equilibrio. Que se estabilice un poco esa melancolía, como el cual que se estabiliza el delirio paranoide en un esquizofrénico.
Una miqueta de aquí, una miqueta de allá,
y de fin.
Vale, claro, técnicamente sería, el objetivo sería desde luego estabilizarlo.
Con lo cual, fijaros cómo va de torcido la psiquiatría, que va a querer curar la solución.
Sí, però estabilitzar-ho vol dir que no el treguis de la melancolia.
No, claro.
Que no el deixis caure massa. Exacte, vull dir que estigui una mica deprimit i que s'aguanti, que sigui una mica indigna.
Una mica indigna.
Claro, por eso. Es la misma teoría que en la neurosis. ¿Qué dice Freud? La neurosis es la terminación, la construcción de una neurosis, pues es la construcción de una psicosis.
Pues sí. Bueno, cuando uno viene muy fóbico y acaba de hacer una neurosis.
Por eso, cuando uno viene fóbico no se trata de analizar la fobia, sino de convertirlo en un neurótico normalito.
Y mira que es bonito este paso, ¿eh? Pasa que ahora, como no vemos ni fóbicos ni neuróticos, pero yo tengo muchos cuantos casos. Cada fobia es fobias. Han acabat fent l'estructura neuròtica i...
Olé, vale, pues lo mismo. Es decir, cuando viene melancólico ya hecho, es decir, yo tengo una mujer que vino en los últimos 7 años, usted hablaba con el marido, y dice, es que por tem set anys, yo pensaba así, para construir la psicosis. Ha terminado de construir la psicosis. En los 7 años, había sido toda la vida una hipertímica. O hipertónica, o hiperne. Es hipomaníaca en el fondo, todo bien, ¿vale? Pero suave.
Sí.
Y había guerra, y de pronto, algo pasa, da una caída con el otro, no lo puede significar, y entramos en barrena. Que el marido le dice, como dice, vino las novedades y ella no se aclimató. A mí lo dice como puede. Bueno, y ella lo cuenta, pero yo no acabo de aclararme mucho qué coño pasó, porque hay tanta angustia ahí. Angustia, depresión, se fue hundiendo. Y ahora está con una melancolía completa, sin sustrito, dividido de culpa, cabreada.
¿Pero se aguanta bien?
No del todo. Pero es bastante también, todavía.
Es que es muy difícil estabilizar la melancolía.
Joder, más que la esquizofrenia.
Mucho más.
Mucho más. Claro, entonces fijaros el diferente abordaje, no ya solamente teórico, instrumental, sino de objetivos. La psiquiatría, cuando contra un melancólico, le quiere quitar la melancolía, o al menos no intentan. Y nosotros que decimos, no, si es la solución.
Pasa que la melancolía, los jodidos, que cuando ellos como objetos tienen la sensación que se van para la tasa del bate.
Sí.
Más que el obsesivo,
evidentemente. Ah, y llavors això, hòstia, és molt
difícil. I això s'ha de...
M'escolo, i me voy. Cuidado.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Ese puede ser el final de qué? De las que empiezan con los trastornos alimentarios. De los que empiezan con los TDAHs. Con los trastornos de atención. En los niños, miren por ahí. A mí de la pista un psiquiatra, que por cierto estaba mal visto en el servicio, cuando fui a dar una conferencia, que invitó el cap de servicio de psiquiatría, y yo me dijo, señor, te dejo, y me preguntaron a uno, y yo digo, tampoco tenía muy claro las cosas, y dijo, en el fondo son bipolares. Era un muy buen psiquiatra. No, en lo que él sabía como psiquiatra, que dijo, aquí en el fondo tenemos la misma clínica que los bipolares.
Hay más niños melancólicos de los que nos imaginamos.
El mundo está lleno de melancólicos cabreados, que son los que a veces dan mucha guerra, porque son los que matan, los que se suicidan, los que hacen animaladas, los que matan a las mujeres, en la fase paranoide. Pero son melancólicos, no la pueden perder.
Y en las escuelas todos los bullying, sí, bueno...
Cuidado, porque el paranoico... A veces, como en Vicente nos lo ha enseñado muy bien, es un melancólico en fase parana, que no es igual que un delirio paranoico. Los que matan a las mujeres parecen paranoicos, pero son melancólicos con defensa paranoica. Y al final, ¿qué dicen? Yo no te puedo perder. Joder, más claro el agua. Y el paranoico también lo puede hacer, sí, pero lo hace con un delirio estructurado. El melancólico no estructura delirio. Así de claro, se ve muy claro. No estructura delirio. Con lo cual, fijaros qué bien, sin tocar la cuestión fálica, es decir, sin ir al segundo paso, que es la sexuación, que en Freud es el único que hay. aunque nos va metiendo en las pulsiones, bueno, por lo del objeto perdido, ¿no? El hombre lo va arrastrando como puede, ¿no? Entonces, ¿qué puede estar? La cuestión fálica, pues ya veremos cómo está la significación fálica, si está, si no está. Aquí hay muchas posibilidades con los nuditos. Pero lo que es fijo es eso. Ahí tiene las dos líneas. Una es más sintáctica, que digo yo, de construcción del sujeto, o retórica más que sintáctica, pasa que no, como los lógicos lo llaman sintáctico.
Y Carlos, en el punto clínico que tenemos hoy, ¿cómo podríamos leer las psiquiatrías o las terapias, los trastornos límite?
No estarían.
Ahí hay que ver en cada caso.
No estarían en lo que está.
No, no. Pero muchas veces son melancolías sin terminar de construir, o ahí es donde yo tengo mi problema, si algunas no son comportamentales también.
Yo me inclinaba más a lo comportamental muchas veces. Me inclinaba más precisamente.
Pero es que a veces.
¿De dónde salen? Salen de la misma matriz.
Claro, pero a veces te encuentras con que, como dice bien Vicente, en lo que llama la psiquiatría lo longitudinal, a lo largo del tiempo, como evoluciona la enfermedad, acaban siendo melancólicos. Con lo cual no encaja con la tesis de que, o sea, como ahí lo comportamental estaría supliendo.
Sería una defensa como la paranoia.
Exacto. No, pero no está el problema en lo comportamental, aunque salga por lo comportamental.
És veritat que les TLPs tenen un component melancòlic important.
Hombre.
Que se senten indignes i fet tot això i no sé per què.
Això és veritat.
Sí, i quan es deixen follar per qualsevol i
sí,
llavors
sí,
es troben...
Què hace la TLP? Hace como la histeria, buscar el deseo del otro en el límite como el objeto, pero es en el límite absoluto, dura 2 segundos, no es como la histérica que en el último minuto te da el corte y el pase, como el torero, con el capote. Al final entra. ¿Y qué va a asegurar sin darse cuenta? El goce del otro para que la desee. La TLP es siempre lo mismo. Va a asegurar el goce del otro para que la desee.
Lo que pasa es que los melancólicos,
es clarísimo,
están,
¿eh?
Los melancólicos sí. Están mejor estructurados que las TLPs. Las TLPs todas ellas son
claro,
un caos.
Pero es que, ¿por qué? Porque antes de que la psicosis esté construida como el rever, la rotura es tremenda.
Vale, pues parece que siempre están ahí.
Vale, pues por eso Vicente, con un olfato clínico muy bueno, que dice, ¿le damos la patada para que se melancolicen de una vez?
Pero esto de asegurar el goce del otro para que la desee, también lo hace la histérica.
No, no asegura el goce del otro para nada. Al revés, te da algo de goce, si, lo que quieres, tu deseo, y te hace un juego de cash-cash con el goce.
Te hace así, butifarra.
Vas bien, la histérica al final que te dice, bueno, bien, ya ni a pro. Y tú dices, hombre, sí, a ver, la histérica antigua, ¿eh?
Sí, sí.
La de ahora está, a ver, la de ahora, a ver, es que hay un descoyunta.
Ahora no hay.
Pero puede entrar en el goce, pero a mí puede entrar en el...
Yo no conozco ninguna histérica moderna. No, pero ya alguna.
Las hacen mucho esto, más o menos, no van a ser todas TLPs.
Pero
hace mucho esto las chicas
ahora. Sí, pero es que, a ver, eso siempre está. Goce y deseo siempre andan juntos, como sí. Civilización y sifilización, que decía el doctor Van Helsing.
Sifilización. Ahora fíjese, las noias joves son més obsessives que histèriques.
Sí, claro.
Puede ser.
Claro. Siempre se ha ido junto. La cuestión es cómo se articula, pero la TLP va directo al bajo vientre del goce del hombre para obtener un mínimo de deseo que no está bien diferenciado del amor narcisista. No está bien diferenciado. Porque en el fondo pide el amor, ¿eh? A gritos. Sí. Y a su madre ni te cuento. Lo que pasa es que tiene una manera de pedir el amor de la madre un poco chunga, porque consiste en romperle las cosas, joderla de algún lado, venir preñada. Es decir, tiene una manera de pedir las cosas un poco jodida.
Sí, sí.
Pero pidiera el amor de la madre, porque las TLPs no han sido queridas por su madre, punto pelota.
Ya.
Queridas no narcisísticas.
Han sido escupidas.
Ha sido escupidas a veces. Y si no, como mínimo, no hay deseo de su deseo.
Han sido escupidas y usadas muchas veces.
Usadas. Pero no ha habido deseo de su deseo. No. El verdadero amor de la madre. Y también incluso el del hombre, ¿eh? por la mujer, una mujer por un hombre. Pero es el amor narcisista. Entonces, cuando estudias el caso de una TDP, siempre es representante de algo malo del marido que la preñó. No sé si tú lo has visto bien.
Esa ¿algo idea. Malo del marido?
De algo malo del marido que la preñó.
A ella.
A la madre.
A la madre.
De su padre.
Algo malo del padre.
Siempre representan como objeto, ¿eh? Algo que a la madre le hizo daño de alguna manera. La sacó de casa. Le causó un problema de que casi la mata a la mujer en un parto. El asco porque no soportaba la sexualidad del marido.
Ser el fruto de una violación.
Ser el fruto de una violación. En las películas americanas se ve muy bien, ¿no? La madre casquivana y la hija que ella quiere que no salga, le sale exactamente igual porque le viene a decir yo porque no lo puedo hacer.
Sí, ahí se ve.
Siempre estamos ahí. ¿Qué pasa? Si abordas eso con las cuestiones fálicas, no te vas a enterar nunca. Si la dirección de la cura como psicoanalista, te colocas como si fuera una neurótica, bueno, la vas a reventar viva, ¿eh? Si, primero se va a ir lo más seguro, pero si viene, la vas a reventar. Porque la vas a obligar a repetir contigo esa escena desestructurante, con lo cual se va a desestructurar cada vez más. Fijaros que cada vez que hemos hecho supervisiones, que hay que ir al rescate. Al melancólico hay que ir al rescate, sea rescate terapéutico, sea rescate de vida, a veces. Hay que tirar mucho. Yo he tirado muchas puertas de casa, ¿sí? A través de la guardia urbana en mi vida, como un psicoanalista. Tirar puertas, ¿eh? Tirar una puerta, que tires la puerta que estaba en serio.
Pagan su padre y los de Lucy Santo. Vamos, un mes que tienes una puerta de terror. ¿Para qué? ¿Cómo se llaman estas pastillas? ¿Estos gelocatiles?
Sí. Hostia, pues para morirse una bomba de hígado y a tomar por saco.
Hacer un lavado de estómago, pero era un lavado de la cabeza más ético.
Sabía muy bien lo que tomaba entonces.
34 años, claro, que sabía lo que tomaba.
Más rápido.
Lo paran de. Es que el fai sí nos desperta. Fotri d'hòstia, si ho dic, perquè era un tio de camp. Fotri d'hòstia, si era de fotre d'hòstia, fotri d'hòstia, però l'altre telèfon, el 061, molt mal que el 061 va anar, si no, si te sigues mort.
Yo no me he trobat, no.
Después
un
otro.
Por suerte.
Vale. Claro, pero te digo que. Fijaros si lo trabajo. Pero no pudo dar este paso. No se le ocurría que pudiera alguien forcluir la falta en el otro. Es que la falta en el otro no se puede. Pero el significante de la falta sí.
Sí.
Eso es la melancolía. Eso es lo afectivo. Y a partir de ahí puede acabar en una construcción melancólica o melancólica maníaca. Sería la otra. Hay muchas variedades, aquí hay que andar con mucho cuidado.
Com a nit del dedo, Lorena, pel cas d'avui, hi ha una part. Bueno, vamos a cenar.
Vamos a cenar.